Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en la cadena Gente Radio, aquí desde la ciudad turística de Puerto de la Cruz, en la programación religiosa Sintonía con la Iglesia, como todos los lunes a esta hora. La repetimos también el martes a primera hora, a las 5 de la tarde, de la mañana. Bien, hoy hemos celebrado la fiesta de San Juan de Dios. Ayer era propiamente la fiesta, pero al ser domingo la hemos pasado hoy y hemos estado en la iglesia del hospital de San Juan de Dios. La misa la ha presidido nuestro obispo, don Bernardo. Ha estado todo el mundo, realmente ha sido muy bonito. Y hemos tenido también pues la presencia de los bomberos, porque los bomberos también tienen como patrono a San Juan de Dios, ya que en el tiempo suyo, en que se le incendió el hospital, entró él a recoger pues todos los enfermos que había y salió, pensando que ya no salía ni nada, salió con uno en brazos y se le considera pues el patrono también de los bomberos. San Juan de Dios, este hospital tan extraordinario que tenemos, que por gracia de Dios, pues nosotros como iglesia queremos rendirle un culto y por eso hemos estado muchos sacerdotes allí celebrando la Eucaristía como acción de gracias. Hoy no está presente con nosotros Vicente, se encuentra en Toledo, lo tendremos el próximo lunes. Bien, vamos a ir allá a noticias. Primero el Papa nos propone una oración a orar, ¿no?, para el coronavirus, que hoy todo el mundo habla del dichoso coronavirus. Y también nuestro obispo nos hablaba y nos ha dado unas normas para que durante las misas, pues el rito de la paz se haga con una inclinación, no dando la mano ni el beso tampoco. Y en la comunión, pues aunque no niega la comunión en la boca, pues dice que no se le puede quitar a nadie todavía la comunión en la boca, pues el que lo quiera realizar en la mano puede realizarlo perfectamente en la mano o en la boca. Eso nos explicaba hoy en la misa que él ha celebrado en la fiesta de San Juan de Dios. Pero que tampoco nos alarmemos muchísimo. Los grandes entendidos dicen que no deja de ser pues, un virus, que sí tiene mucho poder de contagiarse, no es muy fuerte, a lo mejor incluso muchos lo hayan pasado ya. El único remedio que hay de momento es el paracetamol e intentar que no se contagie, nos contagiemos, lavarnos mucho las manos, ¿eh?, y si es posible pues estar a un metro de las personas allí para poder salir de este contagio que pueda tener este virus. Pero bueno, aquí llama la atención y lo vamos a ver también en los cortos que hemos preparado, por ejemplo, como en Italia, pues los obispos hasta el día 3 de abril han prohibido las misas, digamos, de público, solemnes. Bueno, ha habido algún sacerdote que ha dicho que no obedecía y que celebraba la misa, en vez de poner las dos misas que tenía el domingo, ha puesto 5 para que la gente se distribuya a lo largo de las 5 misas de los que vienen a celebrarla y que no se pongan cerca, pero que la misa no la deja y la iglesia no la deja cerrada, pues para que el que quiera, sobre todo en este momento de angustia, el que quiera rezar al Señor, pues pueda hacerlo. Bueno, pero esto ya lo veremos en el corto que os hemos preparado. Bien. Vamos ahora también entre nosotros, sabemos cómo la semana pasada pues nuestros obispos estaban reunidos en la asamblea plenaria y el monseñor Blázquez, que es el arzobispo de Valladolid, pues ya cesaba el tiempo y nuestros obispos han nombrado a monseñor Omella, que es el arzobispo de Barcelona, como representante suyo. El año pasado teníamos a monseñor Omella aquí 3 días con nosotros, con los sacerdotes, dándonos unas conferencias pues, sobre la vida sacerdotal. A nosotros nos parecieron muy interesantes y nos pareció también un hombre muy equilibrado, Pero el hecho de que está viviendo en Barcelona con toda esta tontería que están teniendo allí, pues alguno ha saltado diciendo cómo es posible que hayan elegido a este hombre. Pero yo creo que es un buen personaje que, y lo que necesita es que oremos por él para que sepa llevar las riendas de la Iglesia española pues por un buen camino. Bien, al Papa pues hemos visto también como parte del coronavirus. Hemos tenido que no ha celebrado el Ángelus como otras. La plaza estaba prácticamente vacía ayer, pero salió y bueno, y los pocos que estaban allí lo aplaudieron y todo. Y ahora, tanto esto, el Ángelus, al menos en 2 o 3 semanas, como la misa de Santa Marta, la van a hacer sin público, pero a través de videoconferencia o del ordenador, pues se puede seguir. Así que los que sabéis hacerlo, pues mira, no os perdáis esta oportunidad que bien merece la pena. Es que en Italia realmente el coronavirus es prácticamente, podemos hablarlo ya de epidemia o de pandemia todavía. Y vamos a ver que el Señor nos ayude a superar todo esto y a superar este problema, que es un problema no pequeño, pero tampoco sin alarmismo. Yo creo que más muertos da la gripe normal, pero claro, es que no encontramos vacuna contra ello y no sabemos exactamente cómo dominarlo. La gripe todos los años se lleva a miles y miles de gente, ¿no? Sobre todo a personas mayores. Pues igual que hoy, como te coja este coronavirus a una persona ya mayor con problemas de neumonía, pues se lo lleva. Pero hasta ahora la incidencia mortal es relativamente escasa. Por lo tanto, no nos pongamos allí a alarmarnos, tengamos mucha precaución, pues esto, lavando mucho las manos, no saludándonos en las manos, el beso, pues quitémoslo. Y digamos casi casi normal, o sea, que sin miedo sobre todo. Bien, el Papa precisamente el martes pasado en la misa de Santa Marta nos decía una cosa muy interesante. A veces tenéis miedo de venir a confesaros por la vergüenza de confesar vuestros pecados. Algunos de ellos, sobre todo cuando el pecado es gordo, ¿no? Bien, pero yo creo que en este tiempo que sí o sí debemos hacer una buena confesión, la Iglesia antes nos invitaba, y también ahora, al menos confesarse una vez al año y por Pascua Florida, bueno, pues que decíamos antes, pues a ver si nos confesamos todos. Y el Papa hablaba de la vergüenza, ¿cómo no? Puede ser una gracia de Dios, en vez de tenerlo como algo malo, nosotros puede ser una gracia de Dios. Así el Papa decía a los fieles que sientan vergüenza de pecar, porque la vergüenza por el pecado, por el mal cometido, es una gracia de Dios necesaria para acceder a la misericordia del Señor. Así se expresó durante la misa celebrada el lunes pasado, el 9 de marzo, este lunes mismo, en la casa de Santa Marta, por vez primera televisada por voluntad del mismo pontífice, para que todos pudieran seguir esta misa, lo estaba diciendo, y como ves, muy interesante que nos lo plantee. Y a lo mejor tenéis miedo de confesarnos porque no sé qué. No, yo creo que es bueno sentir vergüenza de haber ofendido a Dios, de haber hecho mal a los demás, de haberme hecho mal también yo mismo. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos, seguimos aquí. Otra cuestión también interesante que podemos dar es la oración que el Papa nos ha pedido por Siria y por una ciudad especialmente, y por esta guerra soterrada que está teniendo entre Rusia y los árabes de Arabia Saudí. Bueno, pues nos lo decía que tuviéramos muchísimo cuidado sobre esto, ¿eh? Que tuviésemos mucho cuidado porque realmente se está planteando la cosa seriamente. Y los muertos, pues ya sabes quién los pone, siempre los pobres, claro. Los pobres lo invitan. Bien, seguimos con esto de que nos decía de invitarnos a confesar, aunque tengamos vergüenza. Dice que fue en la casa de Santa Marta este lunes, que ya ha pasado, pues lo hacía por vez primera, televisada por voluntad del mismo pontífice, para permitir a los fieles que lo deseen seguir las celebraciones en unión de oración con el Papa, tras las medidas restrictivas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. Estas medidas implican la suspensión hasta el 15 de marzo de las audiencias generales de los miércoles, por tanto el próximo miércoles no habrá audiencia general, y también el rezo del Ángelus dominical, como fue antes de ayer, fue dado en el Palacio Apostólico, no directamente en la plaza. Y también la celebración diaria en la casa de Santa Marta a las 7 de la mañana, que siempre hay un grupo de invitados, y si alguna vez pues vais a Roma, pues ir con tiempo y pedir también estar presente. No es muy grande la capilla de donde está hospedado él, de la casa de Santa Marta, de la hospedería, pero bueno, se consigue y al Papa le gusta estar siempre rodeado de gente. Además, la Conferencia Episcopal Italiana, como sabéis, decidió la suspensión de todas las misas en Italia hasta el próximo 3 de abril. En la homilía pronunciada en la misa de este lunes, el Papa explicó que en la primera lectura del profeta Daniel se puede encontrar una confesión de los pecados. Dice así: el pueblo reconoce que ha pecado. Reconoce que el Señor ha sido fiel, pero nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado, decía el Papa, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Y lo decía citando textualmente al profeta Daniel. El Papa subrayó que esa confesión es también un ejemplo sobre cómo hacer un correcto examen de conciencia. Cuando nosotros nos preparamos a recibir el sacramento de la reconciliación, debemos hacer siempre un buen examen de conciencia. Y sería bueno que todos los días, antes de acostarnos, también hiciéramos un pequeño examen de conciencia de cómo ha sido nuestra vida, qué hemos hecho hoy. ¿Estará contento Dios con esta forma de actuar? ¿Estamos colaborando realmente en el plan que Dios tiene para con nosotros? ¿Se encontrará Dios contento de nosotros? Y claro, este examen de conciencia nos prepara para que, confesándonos frecuentemente, yo os invito a que no lo hagáis más de un mes. El Papa tarda 2 semanas, y lo sé porque lo confiesa un compañero mío del seminario, lo confiesa. Entonces, estas 2 semanas... pues es un buen ejemplo de decir, es una lucha abierta contra el pecado. El pecado se nos arrima, bien arrimado, y las tentaciones, como decía el domingo pasado, anterior a este, las tentaciones de Satanás, Dios permite que seamos tentados todos para que nos descubramos que necesitamos la ayuda de Dios. De otra forma, el otro nos lleva a su molino, ¿eh? Bien, este examen de conciencia nos prepara para recibir el sacramento de la reconciliación y ver qué hemos hecho y delante de Dios que hemos pecado. Este reconocimiento que he pecado no puede ser únicamente hacer un elenco de los pecados. A veces venimos allí y sala. No, se trata de hacer un buen examen de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Cierto que los pecados gordos, eso no se pueden dejar, pero a lo mejor se nos escapa algún pecado venial. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es cómo estoy viviendo mi fe cristiana, en qué le estoy fallando a nuestro Dios y cómo puedo mejorar mucho mi vida cristiana. Bien, no es necesario y no es justo hacer eso. Eso sería como hacer un elenco de las cosas que debo hacer, que debo tener, que he hecho mal, pero se queda en la cabeza. Por el contrario, una verdadera confesión de los pecados debe quedar en el corazón. Ir a confesarse no es únicamente decir al sacerdote, esta es la lista de mis pecados, he hecho todo esto y esto y esto, y luego me voy y he sido perdonado. No es eso la confesión. Se necesita un paso más, que es la confesión de nuestras miserias, pero desde nuestro corazón, dice el Papa, desde nuestro corazón. Es decir, que ese elenco que he hecho de las cosas malas baje al corazón. Y así dice Daniel el profeta, a ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza. El Papa insiste en que cuando yo reconozco que he pecado, que no he obrado bien, y eso lo siento de verdad en el corazón, surge ese sentimiento de vergüenza. Me avergüenzo de haber hecho esto, de haber ofendido a mi Dios, que tanto me quiere, y pido perdón, sí, también con vergüenza. Para el Papa Francisco, la vergüenza por nuestros pecados es una gracia. Debemos pedirla. Señor, que yo me avergüence de haberte ofendido, dice. Explicó el Papa que una persona que ha perdido la vergüenza pierde la autoridad moral, pierde el respeto de los demás. Es un sinvergüenza. Ahí está la palabra. Lo mismo sucede con Dios. Para nosotros la vergüenza, a ti la justicia, a nosotros la vergüenza, decía el profeta. Así, al Señor nuestro Dios, la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. En este sentido, hizo hincapié en lo que decía el profeta. Primero dice la justicia y luego el perdón, la misericordia. Cuando tenemos no solo la memoria de los pecados que hemos cometido, sino también el sentimiento y la vergüenza por haber ofendido a Dios, eso toca nuestro corazón, pero toca también el corazón de Dios, y Él responde con misericordia. El camino para ir al encuentro de la misericordia de Dios es avergonzarse de las cosas malas que hemos hecho. De esa manera, cuando acuda a confesarse, diré no solo el elenco de los pecados, la lista, sino también el sentimiento de confusión, de vergüenza, por haber hecho eso a un Dios tan bueno, tan misericordioso y tan justo. Y el Papa Francisco finalizó su homilía pidiendo la gracia de la vergüenza, de avergonzarnos de nuestros pecados, que el Señor nos conceda esta gracia a todos nosotros. ¿Qué os parece? La reflexión es preciosa, La reflexión es preciosa. Bien, bueno, pues vamos a terminar esta primera parte, primero con un tema de actualidad sobre el coronavirus, con el padre Santiago Martín, que lo dice extraordinariamente. Yo creo que nunca le hemos visto tan claro como hoy, y que nos va a hacer pensar realmente lo que está sucediendo a la Iglesia y cómo un simple virus puede ponernos en entredicho a todos nosotros.
Esta semana se ha reunido la plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana para elegir un nuevo presidente, después de la dimisión del anterior, el cardenal Marx. Ha sido elegido el obispo de Limburgo, Monseñor Bazin, que dicen que no es tan radical como algunos de los miembros de esa conferencia. Sin embargo, sus declaraciones, en primer lugar, ha dicho que va a seguir apoyando el sínodo y que va a intentar implementar todo lo que el sínodo apruebe. Y él había hecho antes unas declaraciones, cuando era presidente de una de las comisiones, diciendo que estaba a favor no solo del sacerdocio de los casados, sino también de la aceptación de la homosexualidad y, por supuesto, de la incorporación de las mujeres a los máximos niveles de la Iglesia, sin especificar en el tema del sacerdocio femenino. Veremos si es de verdad un poco más moderado y logra desactivar algunas de las pretensiones que van a enfrentar a los alemanes con el resto de la Iglesia, o si por el contrario seguirá la línea. línea de la mayoría. También ha sido elegido, reelegido el secretario general, el padre jesuita Langendorfer, a pesar de que había renunciado y había dicho que no quería seguir, pero han advertido, eso sí, que es porque no tenían a nadie a quien poner, les ha pillado de repente y de sorpresa, y que está solamente en funciones hasta que busquen a otra persona, que ya han dicho que posiblemente será una mujer, una laica o una religiosa, una mujer. Bueno, eso todavía está por ver. Pero, sin embargo, la verdad es que esta semana la noticia no ha estado en la plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana. La noticia ha estado en el coronavirus, en esa epidemia que se extiende por todo el mundo y que, ya he dicho y posiblemente todos saben, tiene en el norte de Italia su foco más importante en Europa. Son muchas las diócesis del norte de Italia que han decidido suprimir las misas, excepto casos excepcionales, las bodas que ya estaban anotadas o los funerales que se van produciendo. Han suprimido las misas para evitar que en la misa se pueda producir algún tipo de contagio. Bueno, que conste que las autoridades italianas no han pedido eso en ningún momento. Han sido los obispos los que han interpretado de forma restrictiva, de forma mucho más exigente, lo que las autoridades sanitarias de Italia han exigido. De hecho, en todas esas zonas que están abiertos los centros comerciales, están abiertos los museos, el Museo de la Catedral de Milán, por ejemplo, están abiertos los bares y está abierto el metro. Es decir, si alguien tiene que contagiarse del coronavirus, es mucho más fácil que se contagie en un bar o en el metro que yendo a la iglesia. Bueno, pues ya se han producido esta semana los primeros conflictos. Un sacerdote decidió que él tenía dos misas los domingos y decidió que iba a poner cinco misas para que los feligreses tuvieran más posibilidades de acudir, estuvieran menos apretados en la iglesia, y además decidió colocarlos de tal forma que se cumpliera la norma que ha dado el gobierno de que cada persona esté a un metro de distancia del otro que estuviera a su lado, nada de darse la paz, comulgar en la mano, bueno, pero abrir la iglesia y celebrar la misa. Inmediatamente el obispo le ha abierto una investigación y le ha amenazado con sanciones por ser, ha dicho el obispo, un desobediente. El sacerdote ha reaccionado diciendo: yo no soy un funcionario, yo soy un sacerdote y tengo que atender a mis feligreses. Y en este momento mis feligreses necesitan comulgar, necesitan encontrarse con Dios y necesitan poder venir a la iglesia a rezar porque están asustados. Y no voy a tener la iglesia cerrada porque yo, repito, ha dicho el sacerdote, yo soy un sacerdote y no un funcionario. Veremos si le castigan o no le castigan por dar la comunión a sus feligreses. Repito, respetando las normas sanitarias que ha pedido el gobierno. En otro caso, un sacerdote anciano decidió celebrar misa a un horario fuera de lo habitual para que no acudiera la gente, pero abrir la iglesia y celebrar misa. Acudieron unas cuantas personas, no muchas, no era el horario normal, y se presentó la policía, la gendarmería, a detener al sacerdote, a expulsar a la gente de la iglesia, porque estaba provocando un riesgo para la salud pública. El sacerdote, un anciano, dice: pero si la gente está separada, ¿cómo, unos de otros, más de lo que incluso ha pedido el gobierno, cómo que esto es un riesgo para la salud pública? Por supuesto, le llevaron al juez y aquello quedó en nada, porque no estaba incumpliendo ninguna norma. En ningún momento el gobierno italiano ha pedido que se cierren las iglesias y, sin embargo, son los obispos los que han decidido que esto se va a ejecutar así. Y hay, insisto, sacerdotes que no están de acuerdo y, sobre todo, los fieles. ¿Alguien ha pensado que con esto se está vulnerando el derecho de los fieles a recibir los sacramentos? Esto a mí me parece, y si no, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece que esto es un claro caso de clericalismo. Esa gente tiene derecho y necesita poder ir a rezar a la iglesia, necesita poder confesarse, necesita poder comulgar, que se tengan las medidas de precaución que sean necesarias. Por supuesto que sí, que la iglesia no se convierta en un lugar donde hay contagios, por supuesto que sí, pero cerrar las iglesias, prohibir a la gente que vaya a rezar, prohibir a la gente que vaya a confesarse o prohibir a la gente que vaya a comulgar. ¿Alguien ha pensado en el dolor tan grande que esto está produciendo en muchos laicos que no van a comulgar o no van a misa diaria porque sea una obligación, ni porque sea una devoción, sino porque lo necesitan y que se están sintiendo desamparados en un momento, insisto, en que ellos necesitan muchísimo, porque tienen miedo, con varios miles de afectados ya en el norte de Italia, tienen miedo. Y ese miedo es libre, pero ellos quieren acudir al Señor a buscar la ayuda que necesitan. ¿No es esto un acto de clericalismo? Afortunadamente hay obispos que son más sensatos. Entre ellos, Monseñor Roland, que es el obispo de Ars, la patria de San Juan María Vianney. Él ha publicado una carta pastoral diciendo que no va a ceder al pánico general. Y que es mucho más peligrosa la epidemia de histeria que está extendiéndose por doquier, también en Francia, que la epidemia del coronavirus. Así que ha dicho que las misas se van a mantener, que las normas que dé el gobierno francés, por supuesto, se van a cumplir, pero que las misas se van a mantener y que mientras él no esté convencido de que eso es peligroso, la gente podrá comulgar en su diócesis como quiera, en la mano o en la boca, y que, desde luego, las iglesias seguirán abiertas. Ha recordado Monseñor Roland en su carta que en épocas pasadas, durante las grandes epidemias, los cristianos no se escondieron ni de Dios ni de sus semejantes, y que acudían a los templos a rezar, y acudían a las calles, y acudían a los hospitales a estar con los enfermos, a sostener y ayudar a los moribundos para encomendar su alma a Dios y a enterrar a los muertos, y que por qué motivo ahora tenemos que huir y tenemos que escondernos renunciando a aquello que es para nosotros fundamental, estar con el Señor, y además, insisto, necesario y es un derecho. No sé si es que en esas otras épocas pasadas a las que se refería Monseñor Roland, pues había quizá más fe en el poder de Dios y también más fe en la existencia de la vida eterna. No hay que minimizar el riesgo del contagio ni portarse como un loco, como un temerario, pero desde luego no hay que dejarse arrastrar por esta epidemia de histeria que a muchos también dentro de la Iglesia les está afectando. Coronavirus, pues sí, es peligroso, hay que tener cuidado, pero la histeria puede ser muchísimo más peligrosa en muchos casos, y no solamente en el tema de la Eucaristía, sino también, por ejemplo, para la economía, y además los fieles tienen unos derechos que nosotros los curas tenemos que respetar.
Y ahora el segundo punto de reflexión, pues lo tenemos en la homilía que el Papa Francisco nos ha dado sobre todo esto que acabáis de oír ahora.
Comenzamos la cuaresma recibiendo las cenizas. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. El polvo en nuestras cabezas nos devuelve a la tierra. Nos recuerda que venimos de la tierra y que volveremos a la tierra. Somos débiles, frágiles, mortales. A lo largo de siglos y milenios estamos de paso frente a la inmensidad de las galaxias y del espacio. Somos diminutos. Somos polvo en el universo, pero somos el polvo amado por Dios.
El Señor ha amado recoger la nuestra polvo entre las manos.
El Señor ha amado recoger nuestro polvo en sus manos y soplar en él su aliento de vida. Por eso somos polvo precioso, destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. Las cenizas nos recuerdan así el camino de nuestra existencia, del polvo a la vida. Somos polvo, tierra, arcilla. Pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla. Sin embargo, a menudo, especialmente en las dificultades y la soledad, solo vemos nuestro polvo, pero el Señor nos anima. Lo poco que somos tiene un valor infinito ante sus ojos. Coraje, Hemos nacido para ser amados. Hemos nacido para ser hijos de Dios.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, al comienzo de la Cuaresma, démonos cuenta de esto. Porque la Cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la gente, sino de reconocer que nuestras miserables cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo de gracia para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y de esta manera cambiar nuestras vidas.
Siamo al mondo per camminare dalla cenere alla vita.
Estamos en este mundo para caminar de las cenizas a la vida, así que no convirtamos en polvo la esperanza. No incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros. No cedamos a la resignación. Y tú dices, ¿cómo puedo confiar? El mundo va mal, el miedo se extiende, hay tanto mal y la sociedad se descristianiza. Pero ¿no crees que Dios puede convertir nuestro polvo en gloria? Las cenizas que recibimos en nuestras cabezas sacude los pensamientos en nuestras mentes. Nos recuerda que nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir para perseguir el polvo que se desvanece. Una pregunta puede bajar de nuestra cabeza a nuestro corazón. Yo, ¿por qué cosa vivo? Si vivo por las cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego aquello que Dios ha hecho en mí. Si vivo solo para traer a casa un poco de dinero y divertirme, para buscar un poco de prestigio y hacer un poco de carrera, vivo en el polvo. Si juzgo mal la vida solo porque no se me ha dado suficiente consideración o no recibo de los demás lo que creo que merezco, sigo todavía mirando el polvo. No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, vivimos para mucho más, para realizar el sueño de Dios, para amar. Las cenizas se depositan en nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en nuestros corazones, porque somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al prójimo es nuestro pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los bienes terrenales que poseemos no nos servirán, son polvo que se desvanece, pero el amor que damos en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, nos salvará, permanecerá para siempre. Las cenizas que recibimos nos recuerdan un segundo camino, el camino opuesto, aquel que va de la vida al polvo. Miramos a nuestro alrededor y vemos el polvo de la muerte, vidas reducidas a cenizas, escombros, destrucción, guerra, vidas de pequeños inocentes no bienvenidos, vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos desechados. Seguimos destruyéndonos, volviéndonos polvo. ¿Y cuánto polvo hay en nuestras relaciones? Miramos en nuestras casas, en nuestras familias.
¿Cuánta incapacidad?
Cuántas peleas, cuánta incapacidad para apaciguar los conflictos. Cuán difícil es pedir disculpas, perdonar, volver a empezar. Mientras que tan fácilmente reclamamos nuestros espacios y nuestros derechos.
Hay tanta polvere que sporca el amor.
Hay mucho polvo que ensucia el amor y destruye la vida. Incluso en la iglesia, la casa de Dios, hemos permitido que se asiente tanto polvo. el polvo de la mundanidad.
Guardiamoci dentro, nel cuore. Quante volte
soffochiamo. Y miremos dentro de nosotros mismos, en nuestros corazones, cuántas veces ahogamos el fuego de Dios con las cenizas de la hipocresía. Hipocresía es la suciedad que Jesús pide que se quite hoy en el Evangelio. En efecto, el Señor no dice solo hacer obras de caridad, rezar y ayunar, sino hacer todo esto sin fingimiento, sin dobles intenciones, sin hipocresía. ¿Cuántas veces, en cambio, hacemos algo solo para ser aprobados, para impactar, para nuestro ego? ¿Cuántas veces nos proclamamos cristianos y en el corazón cedemos a las pasiones que nos hacen esclavos? ¿Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra? ¿Cuántas veces nos mostramos buenos por fuera y guardamos rencor por dentro? ¿Cuánta dualidad hay en nuestros corazones? Es polvo que ensucia, cenizas que sofocan el fuego del amor. Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el corazón. ¿Y cómo podemos hacerlo? Nos ayuda el sentido llamado de San Pablo en la segunda lectura. Déjense reconciliar con Dios. Pablo no lo pide, sino que suplica. Os suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Nosotros habríamos dicho, reconcíliense con Dios. En cambio, no. Pablo utiliza la pasiva, déjense reconciliar con Dios.
Porque la santidad no es actividad nuestra.
Porque la santidad no es tarea nuestra, es una gracia. Porque por nuestra cuenta, solos, no somos capaces de quitar el polvo que ensucia nuestros corazones. Porque solo Jesús, que conoce y ama nuestro corazón, puede curarlo. La cuaresma es un tiempo de curación. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el camino hacia la Pascua podemos dar dos pasos. El primero, del polvo a la vida, de nuestra frágil humanidad a la humanidad de Jesús que nos cura. Podemos ponernos delante del crucifijo, pararnos allí, mirar y repetir, Jesús, tú me amas, transfórmame. Y después de haber aceptado su amor, después de haber llorado delante de este amor, el segundo paso para no recaer de la vida al polvo. Uno va a recibir el perdón de Dios en la confesión, porque allí el fuego del amor de Dios consume las cenizas de nuestro pecado. El abrazo del Padre en la confesión nos renueva por dentro, limpia nuestros corazones. Reconciliémonos para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos curados, como caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos levantarnos, caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir que Dios nos resucita de nuestras cenizas.
Bien, pues ya vamos a la segunda parte y mientras tanto, pues un momento de silencio también, de reflexión sobre lo que hemos dicho. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breve momento estamos de nuevo con ustedes. Bien, y seguimos de nuevo con ustedes aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Esta programación a la que queremos también que nos planteéis temas, lo podéis hacer perfectamente a través de genteradio.net, genteradio@genteradio.net, el email, o directamente a la parroquia nuestra, de Nuestra Señora de la Paz y San Amaro, llamarnos. Nos gustaría también contar con grandes testimonios, que sin duda hay entre nuestra iglesia aquí en Tenerife, testimonios de gente comprometida, sobre todo ahora de cara a la Semana Santa. Bien, pues seguimos también con nuevas noticias. Así decimos cómo, pues hoy la Iglesia, por ejemplo, también celebra la fiesta de Santa Francisca Romana, que es la patrona de los conductores y es la patrona de Roma. También fue una mujer extraordinaria. En un principio era casada, murieron los hijos y el marido y dedicó toda su vida a atender a los pobres, pero de una forma increíble, y fundó una congregación donde ha sido visitada por el Papa, y allí nos explicaba cómo el pobre es el rostro de Cristo aquí en la tierra. Bien, vamos a otras noticias. Ayer era la fiesta de San Juan de Dios, pero era la fiesta también de la mujer. Y las feministas, hay que ver cómo se han puesto las feministas. Parece que quieren como enfrentar al hombre con la mujer. El hombre es el hombre y la mujer es la mujer, y tenemos que vivir los dos juntos y todo. No, pero parece que esto no, que tiene que ser las mujeres las que manden todo, las que hagan todo. Y aquí tenemos a una de nuestras ministras allí, que hay que ver, que la pobrecita pues no llegó nada más que hacer el tercero de bachillerato, no tiene dos dedos de frente, y hay que ver cómo chilla, grita y cómo la gente le sigue. No sé, será que por eso tenemos el partido que tenemos y en el poder y todo eso, pues. Bien, pero yo creo que respetando todos los derechos de la mujer y todos los valores que ella tiene, pues no hay que enfrentarnos hombres y mujeres, ni mucho menos. Bien, porque ha habido una violenta marcha feminista que ha dejado destrucción a su paso y daños incluso en la misma Catedral de México. Quisieron entrar allí a destruir todo lo que sea, pero ¿una mujer puede hacer eso? Bueno, y a propósito de México, el presidente está en cuarentena por el coronavirus. O sea que también han atacado otras iglesias en Ciudad de México con pintadas feministas con alusión a la Virgen, fíjate, y al aborto, y reivindicar el aborto, precisamente lo más grande que tiene la mujer, que es su maternidad. Aquí estas feministas se lo quieren tirar por el suelo. Convertir a una mujer en asesina de su propio hijo. No sé si os gustará escuchar esto. Bien, tenemos una gran cristiana en África que ha trabajado tanto por, como doctora que es, por la salud de su tribu, que ha recibido un premio internacional muy interesante. Bien, que África despierte también. Bien, han denunciado que arrestaron a providas de esto que defendían la Catedral de México en marcha feminista. Se opusieron a que entraran estos a destruir todo y a destruir los bancos y a hacer todo lo que hicieron, y les han denunciado y les han metido en la cárcel. No te digo yo que aquí, bueno, les han dejado salir a la mayor parte de ellos, pero que llama la atención hasta dónde estamos llegando, ¿eh? Sobre todo cuando los políticos se meten a hacer las tonterías que se les ocurre. Bien, en Estados Unidos ha habido varias arquidiócesis que han lanzado un programa de salud mental para latinos en Estados Unidos, muchos de ellos al llegar prácticamente sin familia, sin arraigo, sin cultura, introducirse en una cultura totalmente distinta, para muchos ha saltado pues lo que tenía que saltar, problemas mentales. Bueno, pues la iglesia quiere estar intentando dar una solución a este problema. Es que Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, como le pidió a Santa Francisca Romana hoy, la fiesta que hoy celebramos, o lo que le pidió ayer a San Juan de Dios. Y así podemos ver en tantísimos a nuestro santo hermano Pedro, exactamente igual, a San Camilo, podemos, y después a San Vicente de Paúl, y bueno, si vamos, seguimos, encontramos una cantidad enorme de órdenes religiosas, de grandes cristianos que en nombre de Cristo han atendido a los pobres y a los enfermos. También la arquidiócesis de Ecuador, la de Ibarra y la de Quito, pues, y la de también otra más, están hablando de un gran festival por la vida y han congregado un número impresionante de gente. Bueno, la gente está a favor de la vida. ¿Cómo es posible que el aborto y la eutanasia? ¿Cómo es posible que el aborto y la eutanasia sean? Primero, la eutanasia está en los cuidados paliativos, que no queremos hacerlo. Es mucho más fácil acabar con una jeringuilla o quitarle una máquina respiradora a uno para que se vaya de una vez. Pero si estamos a favor de la vida, y la vida la da Dios y se la lleva Dios cuando quiera. Y lo que no tiene ni punto de apoyo ni nada por ahí es el aborto. Todos tenemos derecho a nacer. Todos somos importantes, todos somos irrepetibles. Para Dios todos somos únicos. Y por tanto una madre no puede matar nunca a su hijo. El Papa Francisco precisamente ayer nos hablaba de la crisis humanitaria que está dándose en Siria. Pide que recemos por ello, que acabe esa guerra sorda que está teniendo Rusia y Arabia Saudí, y los muertos los está poniendo los pobres sirios. Y sobre todo, pues es en las ciudades donde los cristianos son mayoritarios, es donde más se está dando este tipo de guerras y sobre todo esta crisis humanitaria de tener que salir a vivir a otro sitio porque allí es imposible. Bueno, una nueva congregación misionera ha llegado a esta diócesis de Chile. Es una orden relativamente reciente y pues la misión es predicar el Evangelio y atender a los pobres. Pues lo de siempre de la Iglesia, lo de siempre de la Iglesia. Bien, y ya después el Papa también ha tenido, con respecto al Día de las Mujeres, pues un elogio muy especial a las mujeres por su Día Internacional, y es que es de verdad, las mujeres son extraordinarias y en la Iglesia quizá aporten más de lo que están aportando los hombres. O sea, por tanto, no es que le vamos a decir que se marche, ni mucho menos. No, lo que pasa es que el hombre tiene un puesto y la mujer tiene otro puesto. Y entre todos tenemos que formar la Iglesia de Dios, la familia de los hijos de Dios. Bien, vamos a terminar entonces con tres cortos. Uno es el mensaje del Papa el día de Cuaresma, para la Cuaresma esta. Os lo anunciábamos el día anterior, pero ahora sí lo queremos hacer especialmente bueno, ya que es muy, muy interesante este programa que nos ha dado.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. 2 Corintios 5:20. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso. El misterio pascual, fundamento de la conversión. La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, el querigma. En este se resume el misterio de un amor tan real, tan verdadero, tan concreto que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Exhortación apostólica Christus vivit, punto 117. Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva. Por eso, en esta Cuaresma 2020, quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la exhortación apostólica Christus vivit. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. Numeral 123. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. Urgencia de conversión. Es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la alusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo, por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecador en favor nuestro, ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta poner a Dios contra Dios, como dijo el Papa Benedicto XVI. En efecto, Dios ama también a sus enemigos. El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el misterio pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación. Una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo. Poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado, presente en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change makers con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad. También lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico que es el espíritu de las bienaventuranzas. Invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios. Fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo, podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo. Francisco, Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019. Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.
Y ha aparecido, y haciendo hincapié en todo lo que habéis escuchado hasta ahora, el Papa habla de cómo vivir la cuaresma, porque es un tiempo muy especial la cuaresma. Es un tiempo en que nos preparamos para el gran acontecimiento de nuestra salvación, que es la Pascua. Y por tanto son tiempos de oración, de silencio, de reflexión, de ayuno, de penitencia. No son tiempos de jolgorios, que perdemos muchísimo tiempo en no hacer nada y en perder tiempo inútilmente. Y lo importante es prepararnos para la eternidad y vivir cristianamente nuestra vida aquí y ayudar a que Dios vaya con nuestra ayuda componiendo su reino aquí en la tierra.
Comenzamos hoy la cuaresma. Un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar. Y allí fue tentado por el diablo. Hoy, miércoles de ceniza, reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras, y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón.
Y por último, tenemos un tema muy interesante. Ya el lunes pasado dábamos fe de ello, pues se han abierto los archivos vaticanos, sobre todo para estudiar la figura de Pío XII. ¿Por qué se han abierto? Tendrían que haberse hecho en el año 28, pero el Papa actual ha querido reivindicar la figura del Papa Pío XII, que fue un Papa extraordinario, que hizo y deshizo, aún a riesgo de su vida y a riesgo de la Iglesia, en contra de Hitler y todo el nazismo, una defensa a ultranza, sobre todo de los judíos, de los gitanos también. Y pidió, obligó a que, no solo hasta en su misma casa metió gente, pero a que los conventos de Roma metiesen a judíos y a gitanos y a perseguidos por el nazismo. El Papa ha sido muy criticado porque dice que era muy nazista, todo lo contrario, y por eso el Papa quiere que se sepa la verdad. Y ha sido tan impactante el haber abierto este archivo vaticano, creo que son 28.000 folios, 28.000 folders enteros de folios, eso es impresionante. Bueno, tenemos como mínimo 48 grandes estudiosos del mundo entero que ya han pedido tiempo para poder estudiar estos documentos. Y el Papa con mucho gusto les ha dicho que sí y les ha dado las gracias para que se conozca la figura de un hombre tan extraordinario como fue el Papa Pío XII. Vamos a escucharlo todo esto.
El Vaticano espera que la apertura de sus archivos sobre Pío XII dé una visión completa sobre la estrategia de este Papa durante la Segunda Guerra Mundial. Los documentos inéditos explicarán por qué durante aquellos años convulsos Pío XII no denunció en público la persecución de judíos y optó por actuar en secreto y esconderlos en conventos, abadías e incluso en su propia casa. En busca de datos, entre los primeros que estudiarán los documentos, habrá expertos del Memorial del Holocausto en Washington.
La Iglesia no tiene miedo de la historia, nos dijo el Papa Francisco cuando nos reunimos con él. La apertura es una prueba de tranquilidad, un deseo de compartir nuestra historia y nuestra documentación con quienes pueden estudiarla. Sin duda aportará un marco más amplio y mejor fundamento para emitir un juicio y comprender toda la situación.
Evitó que los americanos, las tropas aliadas arrasasen Roma, ¿no? Y consiguió que los alemanes se retirasen sin crear mayor daño.
Desde el lunes 2 de marzo estarán disponibles los 16 millones de documentos del archivo sobre Pío XII. Han hecho falta 20 personas y 14 años de trabajo para clasificarlo.
Es un material, digamos, exterminado, por lo cual la importancia es afrontar las investigaciones con calma y sobre todo con una, digamos, una actitud interdisciplinar. Porque sobre una cuestión va a haber muchas fuentes que consultar.
Hay muchos temas, el gobierno de la iglesia, la relación con las iglesias locales, el desarrollo teológico. Lo importante es la amplitud de perspectivas y la multiplicidad de temas. No reduzcamos el pontificado a un solo aspecto.
Es un papa que...
Pío XII quería convocar un concilio, pero abandonó la idea. Gobernó la iglesia a conciencia, nombraba obispos según su programa. La guió en un periodo muy difícil, pero con una impronta personal muy fuerte. Teóricamente los archivos iban a abrirse en 2028, pero el Papa Francisco ha adelantado la apertura 8 años. Tiene espacio para acoger 60 estudiosos y ya 160 lo han reservado. Con su trabajo ayudarán a entender a este protagonista del siglo XX.
Y así terminamos por el día de hoy y estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, ya de cara a la Semana Santa, ya que la tenemos cada vez más cerca, invitaros a vivirla con intensidad y pues a daros una bendición especial de nuestro Dios que nos invita a vivir con alegría este tiempo de encuentro con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo os acompañe siempre.